Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, aquí estamos, la primera del año, ¿no? Encantada de compartir de nuevo.
Urte Berrión.
Sí, se puede decir todavía, se puede decir todavía.
Rafa Masa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año a todos, aunque no sé hasta qué época estamos comentando, se dice feliz año y Urte Berrión, porque te encuentras en febrero con alguien que no has visto y también le dices Urte Berrión y han pasado ya 50 días, pero bueno.
Estamos en enero todavía.
Que sea feliz y luego ya hablaremos, ojalá podamos seguir diciendo en diciembre Urte Berrión, porque con la que tenemos encima a todos los niveles.
¿Cuál es la que tenemos pues encima en todos los niveles?
En todos los niveles, a nivel mundial, mira cómo estamos con el amigo este de los payasos de la tele, el amigo Trump y sus secuaces, y bueno, la situación también a nivel del Estado, como está con Pedro Sánchez, con esa corriente crítica que le sale al parecer dentro del PSOE, con el ascenso de Vox, pero bueno, pues habrá que ver esto hacia dónde va, porque los problemas siguen siendo los mismos prácticamente.
El mundo se mueve, decías de Trump, Irán, ¿cómo está Irán también? ¿Cómo está el mundo en general? O sea, miremos por donde miremos, parece ya un reparto, ¿no? Entre el otro día decían que, hablando de geopolítica, parece que se está disociando el mundo en tres, ¿no? Rusia, Estados Unidos y China.
Pero en connivencia, Marta. Creo que entre ellos no se pisan las chanclas.
Claro.
Se va a ir a por Groenlandia, pero a Estados Unidos no le interesa enfrentarse a Rusia porque los barcos rompehielos capaces de funcionar por ahí son rusos y tienen sus tecnologías. Es decir,
A Rusia le ha importado mucho Venezuela, ¿no?
Tampoco. No le importa a ninguno.
No ha ofrecido mucha resistencia. De hecho, él sí estaba allí en Rusia y ahora es la presidenta de Venezuela.
Yo era lo que iba a comentar. Sigo insistiendo que el que mueve este mundo, por desgracia, pero es así, es la realidad, es el dinero y es lo mismo de la cabeza que pongan a la cabeza, insistiendo en esta redundancia, ¿no? Pues porque el poder económico es el que controla todo. Luego tendrán una marioneta que se mueva más o menos, que sea más ególatra, que sea más narcisista y que tome unas decisiones que yo me lo como y yo me lo guiso a nivel de matón de barrio, y en esa tesitura estamos.
Bueno, pero sin olvidar también que yo creo que es importante, ¿no? Estamos hablando de dictaduras, tanto Venezuela es una dictadura, era una dictadura, sigue siendo una dictadura, y hay gente que se alegró, en cierto modo, por lo de Trump, para que Maduro saliera del país y abrió un camino de esperanza que ya se verá a lo que va. Pero es cierto que es una dictadura. No olvidemos lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y en Irán, no olvidemos lo que está sucediendo en Irán, especialmente con las mujeres, que ha sido una revuelta de años y de años y la ciudadanía ya está hasta las narices y está muriendo un montón de gente.
Sí, yo con eso, Marta, estoy de acuerdo que son dictaduras. Pero luego las formas creo que no proceden, según derecho internacional o lo que fuere. Porque ahora, ¿quién le dice a Putin, bueno, le dice mucha gente, que lo que ha hecho con Ucrania está mal? O en China, cuando entren a por Taiwán y también entren de la misma forma. Es decir, aquí hay barra libre para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, porque Europa está claro que no pinta absolutamente nada. Podrá quejarse, podrá jugar, pero se ha abierto una veda para que cada uno, en virtud de su fuerza y de su potencia, puede hacer lo que le dé la gana y los demás a callar.
Sí, estamos ante un nuevo panorama internacional en el que la fuerza y el dinero y el poder es lo que está moviendo los países.
En este puzzle geopolítico se van mencionando países. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Groenlandia, estamos hablando de
Cuba, México.
De Cuba, de México... de Rusia, de Ucrania.
Eso ha quedado más o menos solapado, pues parece que está ahí condenado. Hay una especie de acuerdo, ojalá se solucione cuanto antes, porque está raro un frente. Porque ya van más, creo que leí ayer, que van más días de guerra de Rusia con Ucrania que lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese dato es importante. Claro, afortunadamente, las bajas son menos, pero desgraciadamente hay un frente abierto en el que está muriendo gente de las dos bandas, ¿no? Y bueno, pues es preocupante y seguimos ya, parece que con todo este mapa geopolítico y esta situación que está dando, nadie habla de Gaza. Esto es cíclico. Gaza se nos ha olvidado, es decir, era el problema número uno, más de 70.000 muertos, lo que ha pasado a un país destrozado, sin derechos, sin alimentación, sin ayuda, y ya no hablamos de Gaza. O sea, parece que ha quedado solapado por este movimiento ahora de Trump. Es decir,
eso es así. También de Afganistán hablamos y ya nadie habla de Afganistán. Y es, en cuanto sale otro titular, vamos a golpe de titular. En cuanto pasa un nuevo suceso en el mundo, pues vamos a por él y nos olvidamos del resto. Y es así. Y como la verdad es que todos los días pasa algo, es increíble.
Y en el panorama político aquí en Euskadi, se siguen pidiendo las transferencias. Hay una especie de ultimátum de este viernes para que lleguen algunas que están firmadas.
Está más o menos tranquila, pero claro, está ahí esa espada, que es lo de las transferencias que tenían que haber estado firmadas al 31 de diciembre. No se han firmado, hay un plazo, parece ser que este viernes tampoco se va a firmar, pues porque sobre todo todo el tema de la seguridad social para el Estado y es complicado y habrá que hilar muy fino. Pero claro, aquí se necesitan mutuamente en estos momentos. Sánchez, para seguir manteniendo cierto apoyo en Madrid con la estrategia de alargar las elecciones hasta el 2027, que yo creo que no lo va a conseguir, y el PNV, pues porque sabe que si viene la derecha, hablo de PP más Vox, que están subiendo, pues los logros mínimos que pudiera conseguir con una especie de chantaje, voy a hablar en el buen sentido, ¿no?, de aprovecharse de la coyuntura que tiene Pedro Sánchez en estos momentos, igual luego no lo consigue. Entonces, bueno, claro, si a mí me prometen una cosa que está firmada y no me la dan, algo tendré que decir. ¿Hasta dónde va a llegar? Tampoco tiene nada que perder, porque si dice en un momento determinado, bueno, pues mira, nuestro apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso se corta, si es que lo tiene ya cortado desde que salió todo el tema de Junts, lo ha querido arreglar con Esquerra Republicana de Cataluña, con el tema de la tela, que eso es una cosa que está clarísimamente, pero bueno, el apoyo ya lo tiene perdido. Pues bueno, perdería el de otro partido y quizás forzaría a que las elecciones no fuesen en el 2027, sino en primavera o en verano del 2026.
Hombre, está siendo un poco agónico todo, ¿no? Estamos sin presupuestos, acordaros. O sea, no se aprueba en el Congreso, es como horroroso cada vez. No nos fijamos ya en lo importante, que es lo que decías tú, lo que nos importa de verdad a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Cuántos años lleva gobernando Sánchez? Que ya sé que los anteriores, pero me refiero. Si tú dices cada vez que hablas que eres del estado de bienestar, que la vivienda, que los jóvenes, ¿cómo está el país? ¿Pero cómo está? Lo mires por donde lo mires. Y si no tienes los apoyos y si no hay presupuestos, más los casos de corrupción, más los casos ahora de involucrar indirectamente también, porque Zapatero y Venezuela es algo también que está pendiente de ver también qué pasó. ¿Qué pasó cuando vino Delcy a Madrid?
Sí, lo de Plus Ultra.
Ahora el hijo de Ábalos dice que va a hablar también. También, pues que, claro, su padre está en la cárcel. Aquí empezamos a mover ficha también, a jugar al ajedrez, ¿no? Si no me ayudas, si no me das, pues empiezo a largar y a tirar de la manta. Coldo también tiene muchas conversaciones grabadas. Entonces, esto es como seguir, pero con una incertidumbre y es un desgobierno, yo diría que más con gobierno.
Es la geopolítica de la política en el Estado español.
Sí, es cuando hablábamos de los subconjuntos dentro de un conjunto más grande en las matemáticas modernas, ¿no? Esto es un subconjunto. Y al final, ¿sabes lo que va a dar todo? Conjunto vacío, que era aquello en lo que no había absolutamente nada de nada, y yo me quedo callado porque va a haber problemas.
Mencionabas, Rafa, al comienzo a Jordi Sevilla. No lo habías nombrado, pero Jordi Sevilla, socialista,
el exministro,
que fue ministro y que ahora parece que se ha levantado contra Pedro Sánchez. Yo por no sé, la línea que sigue.
No sé si se ha levantado contra, pero yo tengo una visión, no solamente con el Partido Socialista, sino con cualquier partido. Están pendientes las autonómicas de Aragón y de Andalucía, creo que son las siguientes, y ha habido ahí pues unas elecciones en Extremadura que van a tener su costo, porque Abascal está pidiendo una serie de...
Vicepresidencia.
Claro, la vicepresidencia y algunas consejerías. Es decir, lo que no quiso en su momento...
Sí, pero el PSOE, haz la lectura, hablando del PSOE, el PSOE se hundió en Extremadura estrepitosamente,
por eso. Pero a lo que voy es que, habiendo estas elecciones que son próximas y que son importantes, sobre todo en Andalucía, porque claro, con todo el tema que ha habido del cáncer de mama, de estas pruebas, pues ha habido bastante descrédito con el Partido Popular, no se sabe lo que pueda suceder, ¿eh? Pero a lo que voy es que... alguien del Partido Socialista haga un movimiento, una corriente interna que cuestione cuál está siendo el posicionamiento y las políticas de Pedro Sánchez, creo que no es el momento más adecuado para hacerlo público. Es decir, yo creo que las corrientes críticas tienen que existir en todos los partidos, porque si no, esto sería una autocracia y serían monográficos, es decir, una línea continuista. Tiene que haber movimientos que analicen, yendo bien o yendo mal, que pongan las cosas en su sitio, que hagan puntos de inflexión, que creen preguntas, pero sacarlas públicamente cuando hay unas elecciones por el medio en breve espacio de tiempo, tampoco creo que surge porque sí. Es decir, porque a fin de cuentas es poner otro palo, en la rueda dentro de los que ya tiene, que son muchos. Luego al final no va a tener ni rueda.
Rafa, pero si es que hay elecciones continuamente, ¿cuál es el momento oportuno? Ayer salieron tres encuestas en tres diarios diferentes, uno El País, en el que los datos del PSOE son malos, son muy malos, y además un dato significativo, por primera vez que se ha medido que votantes del PSOE van a votar a... que luego no se sabe, son encuestas, siempre con las premisas de encuestas, que las encuestas son encuestas, que van a votar a Vox. Entonces, precisamente lo que estaban diciendo, que
gente
la política
joven, sobre todo,
la política que estaba haciendo Sánchez, no es que viene la derecha a la derecha, es que la política que está haciendo Sánchez está haciendo que votos del PSOE se estén yendo a Vox. Entonces, iba un poco por ese motivo. Y precisamente, como hay elecciones, pues igual tienes que medir los discursos, igual tienes que hacer otra estrategia, igual tienes que cambiar, igual tienes que modelar.
Lo curioso es, con lo que decías, Marta, es que toda esta fuga, entre comillas, de votos es de gente joven, porque están marcados por dos problemas fundamentales, que es el tema de la vivienda y el tema de los salarios bajos y que son muy poco dignos. Es decir, ¿quién oferta luego el oro y el moro? Pues allí voy, luego ya veremos qué es lo que pasa. Lógicamente,
pues
porque
no es precisamente,
otra.
No, Rafa, pero
no es precisamente Vox
ese partido. El que lleva, no.
Es más el gobierno, precisamente es el gobierno.
Son las dos políticas estrella junto con mujer, o sea, feminismo, progresismo, sueldos, jóvenes y vivienda que lleva el PSOE.
Sí, pero es que no está funcionando.
Ah, bueno. Entonces,
yo por eso te digo que es la fuga.
Ahí está el problema.
Pero eso
problema.
Es lo que están diciendo dentro del propio Partido Socialista. Quiero decir, el gobierno, está Sánchez gobernando ahora, pero el PSOE hay muchísima gente. Es un partido que tiene un montón de afiliados. Es un partido que tiene una trayectoria y una historia y están diciendo pues que igual algo no va bien cuando
pero
los
no que
votos
ser muy
del
listo
PSOE
para
se están
hacer
yendo
esa,
a Vox.
Esa visión, porque yo no soy muy listo y veo dónde están las claves. Es decir, hay un problema social que es muy importante y nadie lo está abordando.
Nadie sí. Y el gobierno que
y el
es
que me lo ha prometido
debe...
claro. No lo está haciendo. Entonces yo me voy. El problema es a ese lugar donde me vaya, que puede ser cualquiera porque cada uno es libre y decide la validez y a quién le da su voto, pues tenga políticas adecuadas para solucionar eso, que eso es la segunda visión, pero siempre queda la sombra de la duda.
Pero entonces es una auténtica paradoja política que desde el gobierno Pedro Sánchez esté machaconamente insistiendo en que viene la ultraderecha el discurso del miedo
Y esté subiendo.
Y esté subiendo claro. Por la...
Por
es una paradoja.
Sí, sí. ¿No? Está claro que tendrá que poner medidas, pero eso ya lo saben. Yo creo que no hace falta que haya corrientes críticas, porque ayer también hablaban de que se ha dado a firmar...
Ya, pero saber y no hacer... Es que, y eso pasa en todos los partidos también, ¿eh? Quiero decir que yo ya no me centro ya solo. Sí, sabemos, pero no hacemos nada. ¿El inmovilismo qué lleva el inmovilismo? Pues nada. Por lo menos, mira, la acción puede llevar a error. Es verdad. La acción, el movimiento... Muchas veces te equivocas. Pero el inmovilismo, ¿a dónde lleva? A la nada, a estar en un desgobierno, que llevamos unos años de un desgobierno absoluto, que no se ha aprobado una ley, que todo es un caos, que todo es un desastre, que todo es... ¿A qué estamos? ¿A qué lleva?
Pero es muy curioso, porque este manifiesto que sacaba Jordi Sevilla, que había invitado
bueno, voy
a unos...
más allá del manifiesto también, ¿eh? Porque corriente crítica en el PSOE está habiendo desde hace muchísimo tiempo con el gobierno de Sánchez, que se considera además que es muy presidencialista, que es muy... Bueno, que es Sánchez, ¿no? Que es más que le está quitando ya las siglas al PSOE. Hay gente, yo tengo amigos del PSOE, votantes del PSOE, que dicen que más que el PSOE es Sánchez y que el Partido Socialista es otra cosa, que tiene una trayectoria, que tiene unos valores y que, pues eso, que hay corrientes, evidentemente.
Sí, yo ya se me ha ido
perdona, estabas hablando de ayer. De
Jordi Sevilla ibas a decir.
Sí, que había pasado el manifiesto a ciertos varones y gente representativa del PSOE y puestos en contacto pues los diferentes medios. Ninguno de estos, algunos dicen que no sabe que se haya pasado nada a firmar, que es un poco también decir, oye, y este manifiesto lo apoya tal, y otros han manifestado claramente en que no lo firman. Es decir, se va a crear otra tensión añadida a todo lo que ya tiene en estos momentos el Partido Socialista.
Pero ya ha habido otros que están firmados, ¿eh? Si tiráis de hemeroteca, ya ha habido más manifiestos de que están firmados por gente representativa de la izquierda. Bueno, es que firmar o no firmar, si es que al final es una tendencia que está ahí. O sea, tú decías, y ya lo saben, pues bueno, pues ha hecho más evidente. Y ayer también los datos, quiero decir, El País, pues me dices La Razón y el otro no sé quién era, otro de los partidos que más de derechas, pero El País también, pues es que coincidían exactamente.
Sí, con menos diferencia, pero coincidían.
Pero prácticamente coincidían los tres. Y daba una mayoría absoluta, tremenda, a la derecha por encima de toda la izquierda, y luego la subida impresionante de Vox.
De todas formas,
con votantes del PSOE también.
De todas formas, siguen siendo encuestas.
Por supuesto,
sondeos,
eso con toda la prudencia.
Y que además, hace poco, la semana pasada, también conocimos aquí un estudio demoscópico de darse elecciones en juntas generales.
Sí, que volvía a subir el Partido Nacionalista Vasco.
Subiría también otra.
Bajaba el Partido Socialista.
Alguno desaparece.
Sí. Bildu también subía, es decir, pues bueno, yo creo que esas encuestas ojalá sean verdaderas, yo no me fío mucho, porque ahí tenemos las famosas del CIS, ¿no? Pero bueno, sin
bueno,
más...
Bueno, el CIS ahora saldrá, no os preocupéis, ahora inmediatamente va a contrarrestar y va a sacar una, vamos, espectacular.
Es crear tendencia y aquella gente que no esté puesta o que no haga un seguimiento y que vota más con el corazón o por las necesidades, pues vean, ¿dónde voy? Aquí. ¿Quién me está creando el problema? Este, pues me voy al otro. Es decir, bueno, pues es sumarse muchas veces en a caballo ganador, ¿no?
Bueno, es más una tendencia, ¿no? No tanto ir al punto exacto, pero es una tendencia de que, es verdad, Vox, es una tendencia que está subiendo, lo hemos visto en Extremadura.
El asunto es que se eligió como bandera de agenda política, por ejemplo, volviendo, la vivienda, y aquellos que gobiernan y que deben dar respuesta son incapaces por el momento de dar respuesta a ese problema, y eso se convierte en bola y beneficia a otros. Es, insistimos, también otra paradoja política, incluso desde la izquierda,
y
en esos momentos.
Es que es una patata caliente. Sí,
como otras.
El que salga en gobierno, me da lo mismo el Partido Socialista, digo, perdón, el PP, que lo que fuere, la patata caliente realmente de este país es el tema de la vivienda y de que no hay.
Sí, o sea, la juventud, la emancipación, que va todo...
Es un problema que además no se soluciona en una legislatura. Esto tiene que estar contemplado a muchos a largos plazos, porque las viviendas no se facilitan de un día para otro, hay que coger y hacer oferta pública, oferta privada,
pues
habrá que hacer vivienda pública,
claro.
Es un problema complicado.
¿Y quién la puede hacer?
Complicado.
Bueno, ya sabemos que todo es complicado, pero para eso les votamos, para eso están gobernando, me da igual el del color que sea, y para eso...
Estoy de acuerdo, Marta, pero que no se soluciona ya. Vamos a hacer vivienda y el año que viene ya la tenemos.
No, pero a ver...
Pero eso tampoco hace cuatro años, ni dentro de cuatro años.
A ver, es que cada año promete 50.000 viviendas, 45.000 viviendas, me da igual, yo estoy hablando ahora del que está, porque es el que está. Cuando si llega otro, hablaré del siguiente que esté. Quiero decir, esto ya no va por color, ¿eh? O sea, tú no puedes estar prometiendo todos los años 50.000 viviendas, 40.000, han pasado 7 años y estamos igual, o peor. Os voy a... Mira, me da para una anécdota, si me permitís. Ayer en el metro, universitarios que venían hablando en el metro precisamente de la vivienda. Una chica vivía con su mamá y las otras vivían con sus padres. Y estaban haciendo cálculos de cuándo iban a heredar las viviendas. O sea, me pareció tremendo. Venían de la universidad, o sea, qué ilusión. O sea, decir, voy a empezar a trabajar, voy a hacer mis planes de vida, no sé. No. Yo voy a heredar. Sí, yo también. La que vivía con su mamá decía, yo no, porque mis padres no tienen, estoy en casa de mi mamá y hay más. Entonces, no nos va a tocar. O sea, me pareció, fijaros cómo está la situación.
Sí, pero
o sea,
también,
es como para un estudio sociológico, ¿eh?
Marta, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero también les preguntaría a esos jóvenes...
No, era una conversación, iban hablando.
Sí, que también tienen seguramente las vacaciones programadas en Tailandia, en Irán y en México y en... Es que son cosas muy curiosas, son cosas curiosísimas. Yo sé que hay un problema serio, pero la inmensa mayoría de la juventud con cierto poder adquisitivo, con cierto... No se priva absolutamente de nada, ¿eh? De nada. He ido por Bilbao, mira las terrazas en Nochevieja o en Navidades, y la inmensa mayoría es gente joven. Yo digo, joder, la perspectiva de futuro, la vivienda está muy mal, pero es que no se privan absolutamente nada. Los microcréditos, Marta,
sí,
perdona,
sí.
Todo esto que vas a crear un problema, porque se está hablando que hay microcréditos que están amarrando a la gente y han alertado, la inmensa mayoría es gente de 28 a 30 y tantos años los que se están metiendo ahí para viajar, para comprar un coche. Yo, ¿cómo en 10? O sea, que tienen sus derechos, pero que luego hay que medir todo un poquito, ¿no? No vale quejarse, porque yo también he sido joven y me he tenido que apretar el cinturón con hipotecas al 15%.
Tienes toda la razón, pero ¿sabes lo que te dicen ellos también? Que la vivienda está, y es verdad, ¿cómo están los pisos en Bilbao también? O sea, es que está, quiero decir, es que ni teniendo el dinero, si no lo valen. O sea, sinceramente, si no lo valen. O sea, estamos en lo más de lo más. O sea, es estratosférico los precios que hay de la vivienda. Uh-huh. Entonces te dicen, sí, nunca voy a llegar, con lo cual, ¿voy a vivir bien? Esa es el... A ver, que yo no me meto en el argumento es bueno o malo. Te dicen, si no voy a llegar a eso, pues voy a vivir, me voy a un alquiler y no me voy a privar de mis vacaciones, trabajo.
Incluso directamente te pueden decir, no puedo comprar casa, no puedo tampoco salir por la noche a celebrar con mis amigos una noche de viernes en Navidad o fuera de Navidades.
Yo con todo el respeto hacia ellos, que tienen que vivir su juventud, pero es que luego es muy fácil quejarse absolutamente de todo. Y coincido con Marta de que la situación es...
Pues, a ver, bueno, la vivienda subiendo, está como está.
Pero no se privan. De nada, de nada. Y yo me he tenido que privar, y vosotros seguramente también. Uh-huh. Y cuando yo iba de vacaciones a un pueblecito en los Picos de Europa, hoy a los Picos de Europa el que ves, idiota. Ahora hay que ir por lo menos a Marrakech, que está ahí mismo a 1000 kilómetros. Es decir, yo flipo, y eso tiene un costo. Bueno, pues ya está.
Bueno, sí, también no. Se lo saben todo, viajan muy bien. También tengo que decirte que se lo saben todo. O sea, cogen los vuelos, o sea, con 6 meses de antelación, viajan por 2 duros. Hay muchos, a ver, no todo el mundo va a hoteles buenos también. Hay gente que va como
sí,
va.
De mochilero.
Que, eso es, que viajan como viajan y el que pueda que viaje, pues a ver.
Sí, pero somos ecologistas y cogemos el avión cada 2x3 para
bueno,
que consumen unos cuantos litros.
Pero eso
de...
todas y todos. Sí.
Yo lo dejo caer.
Eso todas y todos, incluso los que hacen todo el día y viven de la ecología y del cambio climático.
Me muevo
del
con
cambio
jóvenes.
Climático también cogen, ¿eh? ¿Cómo se llama la figura visible joven del cambio climático? Viaja en avión.
Ah, sí, claro. Claro. No vas a ir en chalupa. En chalupa solo vienen los pringaos, que son migrantes que vienen a mejorar realmente su vida. Pero bueno, yo trabajo con jóvenes, bueno, trabajo no. Estoy con jóvenes en el movimiento Scout, con monitores, con gente de esta franja de edad de 20 y tantos años, y cuando llegamos a estas discusiones y tú les discutimos, te dan la razón, pero cuando les pones en contrapartida cómo han vivido mis padres y cómo he vivido yo de pequeño, que también estábamos en pisos pequeños, 5 hermanos de 70 metros, eso es impensable, porque que una persona vaya a comprar un piso de 72 metros y dice, no me da. Es decir, no tienen con qué comparar. E insisto que en sus quejas y reivindicaciones son justas, pero han perdido la perspectiva de lo que sus aitites, incluso sus aitas, yo un poco mayores, han tenido que pasar, porque han tenido que pasar. Obreros también, con bueno, sin, perdemos la perspectiva y nos quedamos en el hoy. Y como el hoy es preocupante, porque el hoy es preocupante, de ahí empezamos a lanzar balas para todas las partes. Pero no, hay una historia.
Hay una historia, pero tú también plantéate, si tú eres joven, naces con unas condiciones, con un entorno, con un tal, lo que quieres, o sea, no vas a mirar para atrás, no vamos a mirar a la época de Franco, Rafa. O sea, estamos acostumbrados a un nivel de vida, entonces dices, yo lo mínimo que quiero es como mis padres, ¿no? Quiero comprarme una casa, quiero incluso tener una segunda vivienda, quiero tener un buen puesto de trabajo o quiero poder trabajar, que de todo tampoco se puede generalizar. Yo conozco ahora gente de 24 años que tiene 3 puestos de trabajo, ¿eh? Y van de uno a otro, de uno a otro, y algunos en entorno deportivo y trabajan los fines de semana. O sea, quiero decir que... O sea, que decir, no, es que nosotros lo pasamos muy mal, pues que les importe a ellos, o sea, yo lo que quiero ahora, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Tienes razón, ¿eh? Que no vale solo la queja, que también estamos en una época en que no tienen sentido de frustración a la primera ya, o sea, hay que tener un poco de, ya hay que trabajar y con 25 años no puedes tener todo y hay que tener una trayectoria, pero
hombre, Marta...
pero es lógico que quieran, reivindiquen unas condiciones de vida y un acceso a la vivienda normal, porque estos precios, sinceramente, y las ayudas tampoco. Hubo una época en la que el banco daba el 100%, ¿os acordáis? En las hipotecas, que todo el mundo hipotecado por encima de sus posibilidades y luego fue un desastre.
Ahora
¿os acordáis luego en el 2008?
Eso, ¿eh? Ahora también están en ello.
Pero ahora, bueno, ahora empezarán a dar ayudas, pero hasta ahorrar, gente que dice hasta ahorrar, si no me lo dan mis padres, ¿cómo consigo para dar la entrada para el piso? ¿Quién me avala? ¿Quién? A ver, es complicado.
Entonces te la voy a poner votando, porque esto luego... a mucha gente joven y no tan joven, pues le está creando espacios depresivos importantes, ¿no? Y creo que hoy es un
sí,
día especial.
Sí, luego hablamos. Después de todo esto vamos a entender perfectamente que hoy sea el día y que sea todo el año.
El día
Hoy es el Día Mundial de la Depresión. Y hacemos. Y además me río, pero no tiene ninguna gracia. Hay que poner el foco en la salud mental, que cada vez estamos peor. Y es un gravísimo problema, eso sí que es de salud pública. La depresión es una de las partes de la salud mental muy importante, pero es un grave problema de salud pública. Y precisamente por todo lo que hemos hablado ahora, por aspectos sociales, económicos, políticos, de incertidumbre, de malestar, de no saber, de futuro, que no hay futuro. Es una enfermedad brutal que quien la padece sufre muchísimo y que se necesita mucha ayuda, mucha asistencia sanitaria. Volvemos otra vez a lo mismo de la atención sanitaria. No hay psiquiatras, no hay recursos. Se está viendo a personas que necesitarían igual ver cada 3 meses, de año en año. No hay psicólogos, tienes que pagarlo dentro del sistema sanitario público, que es de lo que se trata, que esté dentro del sistema sanitario público. Y es un gravísimo, gravísimo problema. La Organización Mundial de la Salud insta a todos los gobiernos a que tomen medidas para que el problema no vaya más, para que no tengamos una sociedad medicalizada. Los suicidios siguen creciendo, especialmente entre los jóvenes de 15 y 29 años, ya es la tercera causa de mortalidad. Es tremendo, ¿eh? Fijaros.
De todas las maneras, Marta, yo sin querer hacer un chiste, vamos a solucionar, porque van a poner la mili otra vez. Eso a la gente le quita de depresiones, porque esa es otra, ¿eh? Intentando un poco cortar este problema que es dramático.
Pero es un gravísimo problema. Y si alguien conoce a personas que estén padeciendo, que decimos, ¿no? Un bajón cuando es largo ya no es un bajón. No. Socializar, el ayudar a otras personas, hablar con esas personas. Si no hay psicólogos, si no pueden ir al psiquiatra, todos podemos en nuestro entorno,
y el entorno
familiar,
¿no?
El entorno familiar, en el laboral, también. En el vecinal, quiero decir, de comunidad, intentar a esas personas que ves, porque el socializar es uno de los elementos también que saca adelante. Luego, como siempre, el andar, aunque cuesta, la depresión, uno de los aspectos terribles que tiene, no te puedes levantar de la cama, tienes un cansancio brutal, una apatía, la actividad física ayuda.
Y
la alimentación,
no es
el dormir
simplemente
bien.
Lo que tú como persona estés sufriendo, sino lo que estás generando en tu entorno familiar, que ese es otro, ¿no? Ver que tienes una persona en tu entorno conocida, familiar, cercana, con esta situación, a ti también te crea una ansiedad y un malestar que repercute en todo tu estilo de vida.
Pero a las personas que estén pasando por, que busquen ayuda. Ya sé que es muy fácil decir, pero yo llamo y no me ve el psiquiatra hasta no sé cuándo, lo único que me da son pastillas y durante otro año estoy igual. Pero aún así, busca ayuda en tu entorno y intenta salir. Y encima, ese sentimiento de culpa, precisamente una de las cosas que tienen las personas con depresión es precisamente por el entorno. Mis hijos me ven que no puedo hacer nada, no tengo ganas, mis amigos. O sea, no hay sentimiento de culpa, es una enfermedad que hay que intentar salir adelante, que se puede conseguir. Bueno, de hecho, mucha gente ha tenido episodios de depresión y luego se sale. Las depresiones crónicas son más complicadas, pero hay que llevarlas. Y es tarea de todos. Pero principalmente también, ahí volvemos a lo mismo, las políticas influyen fundamentalmente en nuestra salud. Es que es así. O sea, si no hay recursos económicos, si socialmente no vamos bien, si hay incertidumbre laboral, eso nos proyecta a que durmamos mal, a que tengamos, no sabemos si vamos a llegar a final de mes, a que tengamos una serie de problemas que nos pueden acarrear depresiones y problemas de salud mental. Lo movimos en pandemia y no estamos haciendo nada, porque acordaros que se iba a invertir, que era fundamental la salud mental y estamos como estamos.
Una referencia obligada en este día y además un tema muy muy serio y muy complejo al mismo tiempo.
Sí, es una enfermedad muy compleja. Y es
estamos terminando este primer encuentro, estos primeros diálogos de 2026, a ver si en la siguiente ocasión que tengamos la oportunidad de encontrarnos tenemos mejores noticias.
Seguro, si estamos anunciando.
Alguna tendremos, habrá que buscar, y si no habrá que buscar alguna buena noticia.
Bueno, yo os
esa
voy a
es nuestra labor también.
Os voy a preguntar, esta es una pregunta muy típica también de principios de año, ¿os habéis puesto algún propósito nuevo este año? ¿Para 2026?
Yo, virgencita, que me quede como estoy. No. Tengo por ahí, bueno, tengo no. Mi hijo tiene en proyecto otra niña, que venga todo
mira.
Bien. Y pues bueno, pues a disfrutar de la niña, a seguir cuidando a la otra y que la familia pues siga más o menos unida y sin mayores problemas.
Por mi parte, sobre todo, que me acompañe la salud. A mí y a los míos. Yo creo que la salud cada vez, según vas avanzando, va siendo cada vez más prioritario. Y casi único prioritario,
sí,
la
sí.
Salud. Yo,
la salud
final,
no lo es todo, pero sin salud la vida es nada, lo tengo la clarísimo. Salud.
La semana pasada terminamos con el Día de Reyes, hoy es día 13,
justo hace una semana.
Pues hay que pensar ya en el disfraz para carnavales, que ya estamos votando los carteles y que es el día 23 o 21.
¿Qué piensas en ello?
Es curioso, pero ya no lo estás vendiendo.
A que Marta no piensa tanto en eso.
No. Pero es curioso, cómo van los ciclos. Ahora será
pero
carnavales.
Me río porque a Rafa no le gustan nada las fiestas, y es el que está diciendo ya.
Y luego Semana Santa. Y es muy curioso que acabamos de terminar una época y ya están, ¡ploc!, estamos en fase de carnavales. Es curiosísimo. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Si esto es una forma también de evadirnos
no
de
vivimos
esas
el
circunstancias...
presente, no. Es una forma de vida, de mala vida, que vivimos tan acelerados que no vivimos el presente. Hay personas, es verdad, que ya estaban mirando el calendario laboral, tal cual, para ver las vacaciones, para proyectar ya sus... O sea, es como...
Es un apoyo también. Muchas
y un
veces
aliciente.
Es
una...
Bueno, si hemos hablado de salud mental, vivir el presente es fundamental, pero tener ilusión por algo y alicientes es absolutamente, y tener hobbies y en lo que sea, cada uno lo que le guste, pero o viajar, o pintar, o escribir, o leer libros, o ir al cine, lo que sea.
O irte a...
Juanma, pues antes de que
a conciertos, o ir al cine.
Se lo iba a decir, a ver si tenías como propósito este año subir.
Intentaremos.
Oye, en 2026 tendríamos que hacer una allí, ¿no?
Además, cierto. Ahora con todos los procesos de revitalización que quieren hacer
no,
allí...
No, yo no, y está avanzado, ¿eh? Se ha tirado bastante de bonce, pasé por allí, o sea, se están avanzando mucho los trabajos, el Antón también lo están levantando, pero lo que sí estoy hablando en positivo es el paseo este que viene... Por la ría, por Zorrozaurrea, que va a ras de la ría, que va a ir hasta las Arenas, por Astrabudúa, ese país que va por Alau de Idón y que continúa por Erandio, está quedando precioso, ¿eh? Se ha avanzado un trozo
hay
muy
grande.
Hay
mucha obra todavía ahí, ¿eh?
Sí, pero tiene, está muy avanzado, yo creo que para este año lo terminan, ¿eh? Y ahí realmente va a haber una forma de expansión, de pasear cómoda, lleva muchos años, mucho dinero, pero va a quedar bonito.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Rafa Masa, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.